Norberto Guerra, gracias por contarnos los detalles. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Escuchamos el boletín informativo de las 9 de la mañana.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, comienza a esta hora la ronda de consultas con vistas a elegir al próximo presidente de la Generalitat. Contactos el mismo día en el que Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de evitar que comience el proceso independentista. COPE en Barcelona, Carlos Rosada.
Así es, Carmen Forcadell inicia a esta hora la ronda de consultas con Luis Franco Rabell de Cataluña Sí que es Pot, y a las 11 recibirá a Antonio Baños, líder de la radical CUP. La ronda con el resto de grupos seguirá el jueves y acabará el viernes con el representante de Junts para el Sí. Mientras tanto, en Madrid, Partido Popular, Ciudadanos y el PSC presentan a las 12 en el Constitucional sendos recursos de amparo contra la tramitación de la propuesta de resolución de Junts para el Sí y de la CUP para el inicio del proceso separatista que, con toda probabilidad, si el Constitucional no dice lo contrario, se debatirá el próximo lunes.
No dejamos Cataluña porque la Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el terrorismo yihadista. Hay dos detenidos vinculados al aparato de reclutamiento y de adoctrinamiento del Daesh. Juan Baño.
Es un fleco que quedó pendiente el año pasado tras la operación Tebas contra el terrorismo yihadista desarrollada por la Guardia Civil en Cataluña, según ha sabido COPE en fuentes de esa investigación. En este momento continúan los registros en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, tras la detención, como decía, de estos dos individuos, dos marroquíes, uno de ellos de nacionalidad española, de 26 y 28 años de edad. Están acusados de reclutamiento y adoctrinamiento a través de las redes al servicio de Daesh. Incluso habrían contactado con individuos en las zonas de conflicto. El próximo viernes pasarán a disposición judicial en la Audiencia Nacional.
La actualidad pasa también por los micrófonos de Herrera en COPE, en los que esta mañana ha estado el presidente de la patronal de la construcción. Julián Núñez cree que el precio de la vivienda irá subiendo, pero de forma moderada.
Yo no espero que haya unos crecimientos exponenciales del precio de la vivienda, ¿no? Esto es un proceso paulatino y sí va a tener un crecimiento moderado y sostenido, pero yo creo que todavía sigue siendo un momento muy oportuno y lo será el año que viene para poder adquirir una vivienda.
Y todavía de la economía, los mercados abren el miércoles con subidas. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Subidas de un 1,2% hasta 10.590 puntos. El presidente del Banco Central Europeo ha dejado entrever que en diciembre aumentará el programa de estímulo económico y los mercados reaccionan. Ayuda también la mejora en la actividad del sector servicios español, ha aumentado más de lo que se esperaba. Bajan pocos valores, entre ellos Mafre y Gas Natural, que han publicado resultados. Por el contrario, Telefónica y Repsol suben más de un 3%.
Un apunte que nos llega de la crónica internacional: al menos 40 personas han muerto en Sudán del Sur al estrellarse un avión de carga poco después de despegar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Notable mejoría en el tiempo, Eva Revenga.
Pues sí, las alertas han desaparecido del mapa, aunque sigue la probabilidad de lluvia en la mitad occidental de la península, sobre todo en Galicia y Extremadura. Las lluvias, eso sí, van a ser débiles y según vayamos hacia el este va a lucir el sol. Las temperaturas sin grandes cambios llegarán a los 20 grados, por ejemplo, en Oviedo y Lérida, y a los 23 en el sur y Levante.
Y ya hay dos equipos matemáticamente clasificados para los octavos de final de la Champions. Uno es español, el Real Madrid. El otro, el Manchester City.
El City de Pellegrini, que certificó su pase a la siguiente ronda al ganar 1-3 con autoridad en el campo del Sevilla. El otro equipo es el Real Madrid, que lo consiguió al imponerse con mucha suerte al Paris Saint-Germain, que hizo un muy buen partido en el Santiago Bernabéu. Un gol de Nacho dio la victoria, 1-0 al Real Madrid. El conjunto blanco es primero de grupo, clasificado matemáticamente, invicto e imbatido. Este es su entrenador, Rafa Benítez.
Hoy hemos sabido sufrir, hemos sabido trabajar. El segundo tiempo creo que el equipo ha mejorado y ha tenido contras como para hacer algún gol, pero el valor que tiene esta victoria se reafirma por el nivel del rival.
Noticia para esta mañana: conoceremos el alcance exacto de la lesión muscular sufrida por el brasileño Marcelo, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad. Y hoy pueden conseguir la clasificación los otros dos equipos españoles, el Barcelona ante el Bate Borisov y el Valencia en Bélgica ante el Gante.
Las 10 y 4 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com.
Unos ponen sus manos,
Otros la fuerza. Otros la alegría. La experiencia. El conocimiento. Las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por ahí conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por tanto, o sea, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis. Hoy saludamos a José Alberto Díaz Estebanes. José Alberto, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Estupendamente.
Me alegro. Esa es la actitud.
Sí, señor.
Por lo menos minuto uno. Después ya veremos.
Después ya se verá.
Javier Abreu, ¿cómo está?
Ahí vamos escapando.
Bueno, y uno parece con mucho ánimo Javier Abreu, ¿eh?
No, escapando.
¿Te tomaste el chocolatito y los churros de primera hora, no?
No, me tomé la mi sobrina.
Aquella
es mi sobrina que te daban antes. Estaba yo buscando la cerveza negra y los huevos, pero no la encontré hoy.
Bueno.
¿Tú no, a ti nunca te dieron cuando chico?
Sí, Malta, ¿no? Malta.
El desayuno de los campeones.
¿Eh? Bueno, pero tú te sigues tomando el complejo vitamínico que me dijiste, ¿no? Que te funcionaba muy bien.
Yo todas las mañanas me tomo un complejo vitamínico.
Alfonso Soriano, buenos días.
En mi época lo que había era aceite racino.
A mí me suena esa a los tebeos de Zipizape.
No, ¿y cómo se llamaba aquello, Alfonso, que te daban una cuchara de algo blanco que era un calcio? ¿Cómo era? Calcio 7 era.
Eso más moderno.
Y pastillas de aceite de bacalao.
Y rabo de pasas para la memoria.
Aunque Poli Suárez seguro que nos dirá que lo mejor es un buen bizcocho de molla, ¿no, Poli?
Un buen bizcocho y un buen suspiro. Y cómo no, también.
Uy, espérate porque te escuchamos fatal. A ver si podemos mejorar esa comunicación.
Esa fue el agua de ruda que se tomó. Se tomó agua de ruda por la mañana.
Oye, pues está muy buena, ¿eh? Está muy buena y es muy digestiva, ¿eh?
¿Pero por la mañana?
¿Por la mañana o...?
No, hombre, la agua de ruda por la tarde. Tomar el agua de ruda por la mañana, vamos.
¿Tú te la tomas para hacer la digestión? No,
mejor es el agua de Torojil.
Mejora el tráfico intestinal.
A mí me gusta como licor, pero bueno, en infusión no. Yo no la he probado en infusión. ¿Está buena, Javier?
Sí, sí, sí.
Como que te la tomas por la mañana y te vas para abajo.
Ay, mi cabeza.
Ah, me dicen que Poli Suárez está ahora mismo en un desprendimiento. Vaya rechita lleva, ¿no? Porque la semana pasada con lo de la casa inundada y esta semana con lo del desprendimiento. Poli, ¿dónde estás?
Ay, pues aquí en la Gran Canaria 75, que hemos sufrido un pequeño desprendimiento. Llevamos todo el fin de semana con esta lluvia, con una carretera cortada al tráfico. Y bueno, aquí estamos con el Cabildo de Gran Canaria intentando pues ponerle remedio lo antes posible para poder reabrirla a los vecinos.
¿Qué tramos une? Cuéntanos qué tramos une.
Pues une exactamente el tramo que va del cruce de Los Dragos Cabo Verde hasta el casco. Transcurre por el barrio de Los Dragos. Y claro, pues al haber esos desprendimientos durante el pasado sábado, pues esto ha hecho que el pavimento también sufra bastantes desperfectos, así como también se vengan abajo las vallas de seguridad, las vallas biondas, y que hubiésemos tenido la obligación de cerrarla al tráfico. Pero bueno, yo creo que a lo largo del día de hoy o mañana, si todo sale bien, podemos volver a abrir esta carretera.
Rafael, ¿estás por ahí?
Por supuesto, buenos días.
Nuestro politólogo, doctor en Derecho y columnista de Canarias 7, que no nos puede faltar. Y además, en un día como el de hoy, que tenemos que hablar de alguna clave de Cataluña. Pero antes me gustaría comenzar por un asunto que bueno, además con concejales aquí en esta tertulia y un alcalde, a ver si le damos alguna explicación, porque la verdad que esta mañana a mí me cuesta entender cómo podemos llegar a un escenario de estas características. Estoy hablando de este hombre que ha matado a puñetazos a su madre de 86 años en una casa de terror, en su casa de terror, con problemas mentales y también pues con algún problema de droga, ¿no?, de por medio. Vamos a escuchar lo que nos decía Isabel Guerra, la alcaldesa de Teror.
Ayer, cuando el concejal se acercaba al señor en cuestión, el señor estaba bastante abatido, con la mano a la cabeza, y fue directamente le dijo al concejal, le dijo: ¿qué te pasa? Porque aquí nos conocemos todos. Y dice que he matado a mi madre, que ayer escuché demonios y maté a mi madre.
La historia, la verdad que es dura, y yo me planteo, voy a empezar con Poli, un asunto como este, un caso como este, ¿debe detectarlo previamente los servicios sociales del municipio, Poli?
Bueno, en muchos de los casos se detectan y se actúa y se trabaja con ellos, todos y cada uno de los ayuntamientos. El problema también es que a veces tenemos que dar tantos pasos, dependemos de tantas instituciones, que todo eso se retrasa. Lo que siempre hablamos de la burocracia, etcétera, etcétera, pues eso nos pasa en muchísimos casos, o en la mayoría de los casos, que eso pues consigue pues que tengamos que actuar con... Yo tengo ejemplos aquí en el municipio, que tengamos que actuar con un individuo o una individua, pues tengamos que ir a Fiscalía, que después Fiscalía lo mande a otro sitio, que otro sitio lo mande a otro sitio, y después vuelva al ayuntamiento, y después para actuar tengamos... O sea, esto es al final... es un cacao. Nosotros, yo siempre llevo diciendo hace mucho tiempo que lógicamente la administración hay que simplificarla, pero desde luego a los ayuntamientos no tienen que dar más herramientas para poder actuar sobre la marcha y no tardar tanto tiempo como en algunos de los casos se tarda.
¿Qué te parece este caso, Javier?
Me parece una aberración. Lo que pasa es que al final, lamentablemente, para bien o para mal, la noticia es esta, ¿no? Pero los miles de casos que resuelven los servicios sociales no suelen ser noticias.
Correcto.
¿No? Claro, en eso también hay que tener en cuenta que son miles de personas, de grandes profesionales de los servicios sociales, de todas las corporaciones que trabajan incansablemente para resolver estas cosas, y al final la noticia es que, oye, ¿por qué no lo detectaron? Porque no son infalibles, ¿no? En algún momento se puede fallar y no depende todo de ellos, ¿no? Depende de mil circunstancias.
No, yo le decía esta mañana a la alcaldesa que entiendo que la primera alarma se tiene que encender en el ámbito de la familia, ¿no? De los hermanos, de este señor que diga, oye, nuestro hermano no puede cuidar a mamá así en esas condiciones. Digo yo, no lo sé, no conozco todos los detalles y no sé si son hermanos, si no son hermanos, si hay más familiares que están. Pero digo yo que la primera alarma es esa. La segunda alarma es la de los vecinos del entorno. Y la tercera, efectivamente, los servicios sociales. Yo no sé si esto funciona así, José Alberto.
Vamos a ver, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir aquí. Primero, la labor de los servicios sociales es fantástica y solo vemos cuando se produce un error y no el altísimo porcentaje de acierto. Y segundo, es verdad que los ayuntamientos tenemos grandes dificultades y vamos a más. En vez de irlos resolviendo, lo que hemos hecho en esta mal llamada ley de racionalidad y sostenibilidad de las administraciones públicas es quitarle aún más herramientas a los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano. Yo creo que eso es un error de concepto, fruto de una mentira que nos vendieron de que el déficit de la administración era culpa de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, cuando se ha demostrado que no es así y está en el Estado. Pero dicho esto, y sin conocer en profundidad este caso en concreto, dices, ¿la primera alarma viene de la familia? Pues debería, pero en tantas y tantas ocasiones la familia está tan desestructurada que es imposible que dé esa voz de alarma. Segundo, el entorno. Pues también es cierto, pero estamos en una sociedad tan absolutamente deshumanizada que desconocemos quién vive en el vecino de enfrente. Es así, en las ciudades modernas es así. Y tercero, hay un escalón que aquí creo que nos hemos olvidado, y es que si tiene antecedentes sanitarios, es también la Administración de Sanidad, y no solo los asuntos sociales municipales, quien debería tener por lo menos una llamada de atención sobre esa familia. Entiendo, si es tal como se ha contado en esa historia.
No, pues decirlo de servicios sanitarios, Rafael, ¿te acuerdas el caso también de Las Palmas de Gran Canaria? Aquellas dos personas mayores que bueno, llegaron al extremo de estar, en unas condiciones tan lamentables que fallecieron, ¿no? Y que se cuidaban mutuamente, pero cuando uno de ellos falló, que ya no pudo alimentar al otro, pues terminaron casi muriendo en su casa. Cuando llegaron los servicios sanitarios ya estaban prácticamente muertos. ¿Te acuerdas, verdad, Rafael?
Por supuesto, y esto viene a confirmar que el aislamiento social ya no es solo urbano, sino ahora con lo de terror también rural. A mí me llama la atención la declaración, por lo que oí, del hombre, del supuesto perpetrador del delito, que vino a hablar de unos demonios que escuchó, lo cual a lo mejor habría un tema de personalidad, a saber, ¿no? Pero no creo que la cuestión sean a residir en los servicios sociales, ni mucho menos. Yo creo que están desbordados, que esto, la sociedad se está desestructurando, y por tanto, pues claro, que decir a una persona que tiene que cuidar a sus mayores cuando impera el egoísmo o la falta de implicación mutua en la familia, pues es difícil.
De todas formas, en un sitio pequeño como Terror, este caso tenía que ser conocido allí por mucha gente.
¿O no? No, porque mira, aquí nosotros tenemos casos que al final, nosotros tenemos casos de los pueblos pequeños, porque cuando se habla de siempre de los casos en las grandes ciudades, las grandes urbes y demás, nosotros también nos miramos y decimos, oye, ¿y aquí qué pasa? ¿Aquí qué está pasando? Y tenemos análisis hecho, y al final se te escapan muchas cosas, porque no sabemos lo que pasa en la mayoría de los casos dentro de esas viviendas. Los problemas familiares que puede haber, ¿sí?, las enfermedades que puede haber, nosotros hemos detectado con ese trabajo que se está haciendo poco a poco muchísimos casos, ¿vale? Al igual que esas familias que tienen necesidad, no tienen recursos y que no son capaces, por vergüenza o por cualquier otra cosa, de ir a los servicios sociales, de acudir a su ayuntamiento y decirle, necesito que me ayuden, porque les da vergüenza, y somos nosotros los que tenemos que detectar en muchos casos esas necesidades. Por lo tanto, esto pasa igual con ese caso que acaba de ocurrir. No te falta razón, Poli, pero yo creo que tampoco los políticos, las instituciones, aunque sean las locales, son las más cercanas, pueden sustituir a los individuos. Con esto quiero decir que, por desgracia, estamos en una sociedad que cada uno va más a lo suyo, y ves tú a decirle a un hombre desbordado, y no sé si tendría hermanos, si no lo tenía, si estos hermanos pasaban del cuidado a madre, a saber, pues vete día tras día durante meses a cuidar a una persona frágil, y de repente, pues, a saber si se le fue de la mano o qué fue lo que ocurrió.
Rafael, en la línea de lo que dice Rafael, también. No, perdona, solamente una cosita. En la línea de lo que dice, habría que preguntarse incluso, ¿y quién cuidaba a quién?
Claro.
Porque a lo mejor nos llevamos a la sorpresa de que la mujer de 86 años estaba pendiente del hijo que estaba en esas condiciones, ¿no?
Pero
las relaciones humanas entre uno y otro.
En los servicios sociales, es que el personal sufre hasta amenazas, insultos. Es que los concejales, el propio alcalde o alcaldesa, es que cuando tú vas a actuar con familias que lo están pasando mal, que tienen incluso violencia de género dentro de sus casas, maltrato a niños, etcétera, etcétera, consumo de droga, cuando vas a hasta los técnicos sufren muchísimo, al igual que los políticos. No es fácil, es muy complicado. Y además, cuando decían antes, ¿y qué pasa? Aquí tenemos una sociedad que va a pasar, yo creo que está produciendo muchísimo.
Poli, no te muevas mucho. El que se mueve no sale en la foto.
Da igual, ahora me oye.
Sí, ahora sí, ahora.
Que muevan en la radio.
los vecinos a veces son incapaces de denunciar cualquier anomalía que vea en otras viviendas, en otras familias. Es complicado. Ahora, nosotros los ayuntamientos tienen que darnos los recursos suficientes para poder actuar y sobre todo, que nos den más competencia en lo que a servicios sociales se refiere para no tardar tanto resolviendo expedientes de este tipo.
Bueno, de todas maneras, como sociedad no somos infalibles y que las cosas fallan y que cada familia es un mundo y cada persona es un universo y que es imposible saberlo todo y detectarlo todo. Alguien de ustedes comentaba antes, oye, si a veces no conocemos ni al vecino que vive en nuestro edificio, ¿no? Ni, pues, ¿cómo vamos a detectar estas cosas? Pues es muy complicado, excepto que haya una intervención previa por alguna causa, por alguna situación, y es muy difícil que los servicios sociales lo puedan detectar.
Apunto un oyente por aquí, dice, buenos días a todos, tema crimen en Teror, existe regulación por la ley de enjuiciamiento civil, la intervención del Ministerio Fiscal, el problema reside en deshumanización, falta de recursos y falta de civismo.
No, y luego vete a los chicos de hoy en día, estos ninis o no ninis, que quieren todo y ya, y comprar un coche, comprar esto, comprar lo otro, muchas veces sin merecerlo, estos el día de mañana son los que van a tener que cuidar a los mayores. Ojo, porque está esa estructuración familiar, aún porque pervive la generación del baby boom, del modelo de familia para bien o para mal tradicional, pero esto va a tener repercusiones a la larga.
Y esta gente que al final no vieron esos dramas de los dibujos animados del pasado, porque si hubieran visto la vida tan lamentable y tan difícil que llevó Heidi, pues no estarían en estas cosas.
Ahí me he perdido yo,
Hombre, claro, porque lo que acaba de decir el compañero Rafael, hay niños en esta época en la que vivimos que están acostumbrados a recibirlo todo y no han recibido valores y principios de que no todo se puede recibir en la vida. Que pides unos zapatos y los tienes, que pides una play y la tienes. Y oye, la vida no es eso, es que también los padres hemos perdido un poco los valores. Para tener algo tienes que ganártelo, hacer algo en casa, colaborar, sacar buenas notas. Hay mil fórmulas. Claro, si un niño te pide un móvil, le das al móvil. Si pide una play, le das la play. Le pide unos tenis, le tiro los tenis. Pues al final estás convirtiendo una sociedad muy perjudicial para todos.
Y ahora que dice lo de los dibujos, ¿ustedes se han fijado? Yo que tengo niños pequeños, ¿ustedes se han fijado que la cantidad de dibujos que hay violentos?
Sí, pero bueno, pero cuando chicos también los teníamos,
No, como los que hay
¿cómo
ahora.
¿Cómo que no? Hay Mazinger Z, ¿qué era?
No, pero tú has visto lo que hay ahora.
Pero si tú viste que Mazinger Z nos invadían por todos lados y salía aquella chica disparando los pechos.
En mi época,
disparando puños y matando a un montón de guerreros.
Sí, bueno, también es verdad, pero...
Y Orson Welles que andaba por aquellas montañas.
Fíjate la dualidad que se está dando en la televisión para los niños. En las cadenas, digamos, generalistas, ya no hay programación infantil. Cero.
No,
nunca, ni los sábados por la mañana como antes, ni los días de diario de 5 a 6, nada.
Teníamos que esperar que terminara el diario para ver los dibujos animados.
Hay cadenas especializadas en eso, siempre por satélite, etcétera, son cadenas especializadas, Disney, Boomerang, etcétera, solo para eso, que transmiten hasta unas horas absolutamente impropias del horario infantil. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, tú en esas cadenas sigues pudiendo ver dibujos animados. Y si el niño está solo y tiene una tele en su cuarto, se quedará si puede hasta esa hora y después pasa lo que pasa. Y tercero, el niño que vive en familia ve los programas llamados familiares, que ya no son los llamados familiares, sino pues verá Sálvame de Luz, el diario de no sé qué, y Mujeres y Hombres y viceversa. Pues si esa es la sociedad de la que están mamando nuestros jóvenes actuales, pues ¿qué esperamos en el futuro?
Yo creo... Desde luego en mi época lo más violento que había eran los colorines aquellos del guerrero del antifaz, eso era lo más violento que había, porque entonces no había esta violencia. Pero en cualquier caso, loquitos sí ha habido en mi época, ahora y la seguirá habiendo. Y esto de terror, pues un loquito, ¿por qué le vamos a hacer?
Pero mira, y no era muy triste aquello de ver a Marco recorriendo medio mundo con un mono, sin padre y sin madre y sin nada, hombre.
Qué nostálgico te veo hoy.
Hombre, claro. Y el osito Misa que le mataron a la madre a tiros en aquel monte. Pues no era dramático eso y nosotros salimos violentos. Pues no, hombre.
Tú con esta historia y el pobre de Poli ahí con un desprendimiento que da miedo. No,
claro. Eso se da miedo.
Poli, quítate debajo.
A ver, yo pasé miedo también este fin de semana en Anaga, con los experimentos. Sí, sí.
Oye, por cierto, de nuevo, y te pregunto a ti, José Alberto, de nuevo, la alerta se declara cuando ya estamos viendo las consecuencias de la lluvia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este fenómeno nos pilló muy de sopetón. Es verdad que en Santa Cruz se localizó casi exclusivamente en la zona de Anaga porque sí. Era lluvia de cumbre.
Es curioso.
Y yo salía desde el centro de Santa Cruz con un sol espléndido y llegué a Anaga, estuve desde Chamorga, Taganana, Benijos, etcétera, que caía la de Dios. O sea, era impresionante, caminos cortados, pasos como el palmito cortado, solamente se lo había llevado el agua. Hay un yo grabé en algún momento una auténtica catarata.
Y en Santa Cruz bueno, nada.
Y en Santa Cruz prácticamente nada. Bueno, no sé hasta qué punto, y podemos volver a la eterna polémica de la capacidad de detección, más medios, mejores mecanismos. Y a veces, pues eso, estamos en la lucha entre que a veces se declaran unas alertas que después se demuestran injustificadas y otras que realmente pasa lo que pasa y nadie lo sabe hasta que la tenemos encima.
Dice el oyente, el Ministerio Fiscal no puede intervenir si no conoce el asunto, bien por denuncia del particular o por actuación previa de los servicios sociales.
Efectivamente. Hombre, claro.
Bueno, vamos con otro asunto. Saben ustedes que ha escrito en su blog Paulino Rivero que le preocupa, por un lado, que el nacionalismo de Nueva Canarias vaya de la mano del Partido Socialista a los próximos comicios, y por otra parte le preocupa la actitud complaciente de Coalición Canaria con el Partido Popular. Le hemos preguntado por este asunto a Anorama, y atentos a la comparación que hace Anorama.
Pues mire, como la afirmación de Aznar de decir que en mitad en un periódico y decirlo en mitad de una campaña electoral que lo de Irak, la invasión de Irak fue bueno para España. O sea, yo creo que los expresidentes tienen que tener cierta prudencia en las declaraciones que hacen, y cuando ven que la gente que está ahora y que ellos ya no están, pues ellos opinan distinto, descolgar el teléfono y decir, oye, mira, a mí me parece este asunto, míralo a ver y tal.
Bueno, más allá de la comparación, si quieren entrar en la comparación, entren también, pero yo les pregunto por el fondo de la cuestión. ¿Ustedes ven actitud complaciente, como dice Paulino Rivero, de Coalición Canaria con el Partido Popular, Javier Abreu?
Bueno, si Ana ahora más lo compara a Paulino Rivero con José María Aznar, yo tengo poco que decir. Después de escuchar a Anoramas comparando a Paulino con que era su amigo, su compañero de fatigas y de tantas luchas durante tantos años, ella que lo conoce muchísimo mejor que todos los que estamos aquí, compara a Paulino con Aznar, ¿qué tenemos nosotros que decir? ¿No? A lo mejor ella debería de pensar que un día alguien le contestará igual, y si no sé si le gustaría que le contestaran de esa manera, ¿no?
Yo, aparte no sé. de la comparación en sí misma, todos hemos oído eso de que los expresidentes son como los jarrones chinos, que son muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. ¿Por qué? Porque tienen una opinión propia. ¿Cómo no la van a tener si han tenido responsables de gobierno? Pero claro, cuando hablan, contradicen normalmente, y es llamativo, cuando contradicen a quien actualmente gobierna. Le pasó a Zapatero con Felipe González, le pasó a Rajoy con Aznar, le pasa a Fernando Clavijo con Paulino Rivero, evidentemente, porque además hubo un proceso entre ellos, una carrera, una pugna por llegar a la candidatura a la presidencia, y es relativamente normal, y esto no debemos escandalizarnos. Ahora bien, en el fondo de la cuestión, como tú dices, ¿hay entreguismo? Yo creo que en absoluto. Lo que hay es una actitud responsable, sensata y de conseguir las cosas que se pueden. No es el caso. Yo creo que la reflexión que hacía Paulino lo hacía en general sobre el nacionalismo en Canarias, que ve con tristeza cómo Nueva Canaria se ha entregado, ese sí, porque electoralmente se ha entregado al Partido Socialista, y como contraposición dice, y además Coalición Canaria se ha entregado en cierta manera al Partido Popular. Esto en los hechos no es así, porque Coalición Canaria está gobernado con el Partido Socialista, en el gobierno de Canarias, y si hablamos de alianza, bueno, pues tampoco nos podemos olvidar que Paulino Rivero gobernó y cogobernó con el Partido Popular en el gobierno de Canarias, gobernó y colaboró con el gobierno precisamente de Aznar en el Parlamento del Estado cuando fue diputado. No creo que sea un hombre sin experiencia en la colaboración y plena cooperación, por no decir una palabra mucho más contundente, con el Partido Popular.
Alfonso Soriano.
Hombre, yo creo que el problema de Coalición Canaria es que siempre tendrá que tener una actitud complaciente con uno o con otro. Porque que yo sepa, nunca ha ganado por mayoría absoluta y siempre ha gobernado con una actitud complaciente con el PP o con una actitud complaciente con el PSOE. Pero para actitudes complacientes de Coalición Canaria, aquella intervención de Anorama
no complaciente, más que complaciente con Zapatero cuando le decía que lo mirara a los ojos. ¿O no se acuerdan ustedes de aquella actitud complaciente?
Y fue un error que pagamos caro electoralmente. Entendible humanamente, pero yo creo que fue un error que pagamos en las elecciones.
Pero por eso digo que siempre la actitud de Coalición Canaria está condenada a ser complaciente con uno, con otro o con los dos.
Pero Alfonso, eso siendo verdad, y dice, no ha habido mayor, es que no ha habido mayor disoluta ni de Coalición Canaria ni de ninguna otra fuerza política en Canarias. Y dice, no, es que Coalición Canaria es complaciente, y al mismo tiempo acusan el PSOE al PP y el PP al PSOE de ser la novia despechada cuando son el que no está sentado en el banco.
Claro, eso es lo que pasa.
Pero ahora hay dos novias, una estatal y una regional, ¿no?
Claro, porque... ¿Se parece Paulino a Aznar?
Para nada.
Ni en
para
el bigote.
Nada. Además, creo que
no sea ruinito porque la comparación no iba
Paulino,
por ahí.
Paulino nunca ha tenido bigote, que yo sepa, ¿no?
Pero lo
ni esas melenas frondosas, ni esa tabla de chocolate, por favor.
La comparación de los marrones chinos tan solo vale con presidentes estatales, no con los presidentes regionales. Pensemos en Roma
Rodríguez. Pero es que no lo comparó con ningún presidente autonómico, lo comparó con Aznar.
Porque, pero eso, Rafael, vamos a echarle un poco de vacilo. ¿Por qué? Porque los presidentes regionales son jarronitos, chiquitos.
No, ojo, es que los presidentes regionales tienen vía política posterior. O sea, pensemos, Román Rodríguez, que formó Nueva Canaria. Jerónimo Saavedra, que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, Paulino Rivero, ¿sabe cuándo ha hablado? O sea, a una semana de la campaña de las generales, ha dicho, aquí estoy.
Paulino va a ser
tiene
presidente
un discurso que puede obtener dos o tres escaños determinantes, lo podía haber obtenido en mayo pasado, y... Lo que está diciendo Coalición Canaria, ojo, están perdiendo su relato de cohesión social y de superar los insularismos.
Mira, creo que Paulino le va a devolver algunas que Ani le devolvió durante todo ese tiempo. Y seguramente en un momento tan bajo y tan difícil para Ana Orama, que está complicado que salga de diputada, Paulino va a aprovechar estos días el blog a tope. Y luego ya será presidente.
Pero eso, insisto, pues, que es relativamente normal.
Va a echar fuego el blog.
Claro, pero ha ocurrido.
El blog va a ser famoso.
Y ocurre en todos los partidos. Ocurre en el PP, ocurre en el PSOE. Lo que te digo, además, es que tenemos también una especie de contradicción, y esto daría para otro debate, que es, ¿qué hacemos con los expresidentes? Porque nos molestan cuando siguen en política, porque entendemos que cambian de escalafón, o en algunos casos cambian incluso de partido. El caso de Román Rodríguez, que cambia de partido. O los mantenemos con alguna prestación que le permita, o siguen con su vida profesional, entonces les acusamos de las puertas giratorias, porque ¿a qué se van a dedicar?
Mira,
que no tenga que ver con su elaboración.
O les permitimos
un estatus especial como expresidente, cosa que también echamos en cara porque decimos, ¿cómo vamos a dar estos privilegios? ¿Qué hacemos con estos jarrones chinos?
Hablando, si no podemos hacer ninguna de las tres cosas. Hablando de cambios de partido, Ani Orama también cambió de partido. Era de la UCD y se pasó a ATI.
Bueno, pero no se puede comparar.
Ah, no,
la UCD,
estamos hablando en
oye,
serio.
A la UCD
le hicimos unos funerales.
¿A qué se refiere con el cambio de partido de Román? Que está ahora en el PSOE, que integra las listas del PSOE. A eso nos referimos con el cambio de partido político de Román.
Yo me refería a que fue presidente del gobierno con Coalición Canaria. Se cambia de partido y crea el suyo, segundo cambio. Y ahora tercera derivada, va en una lista del Partido Socialista. Si le dejan un poquito, entra con Podemos.
Pero Rivero tiene recorrido y se pensaba que al estar ausente estos meses, ya, bueno, como mucho Club Deportivo Tenerife y listo. Sin embargo,
pero eso es una falta de respeto, Rafa.
Lo oportuno.
No, una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto.
Pero también oigo criticar esa posibilidad de que Pablo Rivero vaya a tener.
El blog, como dice Javier, va a echar fuego. Oye, llegamos a las 9:33.
¿Cuándo es la próxima edición del blog este?
Te veo enormemente interesado en el seguimiento bloguero.
Bien, me gusta un blog. 9:33.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Empezamos por esas palabras de Isabel Guerra, alcaldesa de Teror, quien afirma que el concejal de seguridad del municipio le confirmaba que había habido como el supuesto homicida de su madre de 83 años, le decía que la había matado porque escuchaba a los demonios. La policía local de Telde ha detenido a un hombre al incautarle 5 kilos de hachís. Según el oficial de policía, José Luis Caballero, el ahora detenido abandonó su vehículo tras sufrir un accidente. Días después se presentó en el depósito a pesar de tener una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, el ahora detenido afirmaba que en el coche tenía un documento que acreditaba que esa orden quedaba suspendida. Al llegar al vehículo, la policía descubrió en su interior 98 tabletas de hachís. Y el secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, asegura que los malos datos del empleo se deben a que el sector turístico no puede absorber a más trabajadores. En relación al dinero de élite, afirma que se debe de destinar a políticas sociales y empleo, y no a que los cabildos cuadren sus presupuestos. Además, considera prudente la previsión de puestos de trabajo que ha realizado el gobierno de Canarias. Y hoy finalmente se firma el acuerdo de reposición del barrio de Las Chumberas en el municipio de La Laguna. Su alcalde, José Alberto Díaz, afirma que se han tardado 7 años en firmar este primer convenio y que espera que la segunda fase no se tarde tanto. Y por último, agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 33 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un robo con fuerza en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima tenía alquilada una habitación de su domicilio al detenido cuando denunció el robo de diversas joyas.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Oye, este es otro asunto interesante, ¿no? El de por fin se firma el convenio de reposición de las viviendas de Las Chumberas. No te lo crees, Javier, ¿no?
No, y
eso viene de la Edad Media, ¿no?
A 45 días de unas elecciones y haber pasado ya casi 4 años
en campaña,
de haberlo en campaña, hecho, todo suena mucho a campaña electoral. Espero que una vez firmado comience la obra inmediatamente y no sea esto simplemente otra historia más de campaña.
Yo, por otro lado, que si viene la ministra a firmar esto,
la ministra no va a firmarlo a Las Chumberas, porque ella se niega a ir a Las Chumberas. Debe ser que desprecia a los vecinos de Las Chumberas.
No, Javier, tampoco creo que sea eso. Vamos a ver.
¿Y ha venido 7 veces aquí?
Ni es campaña, ni creo que deje esa campaña. Nosotros firmamos la semana pasada el municipio de Telde, Las Palmas de Gran Canaria y el de Moya, aquí en Gran Canaria. Y te puedo decir que ese proceso de firma de convenios, con la redacción de proyectos, con la búsqueda de financiación, etcétera, etcétera, hemos tardado más de 3 años. Y llega el momento en el que por fin se cierran unos presupuestos y entonces es la hora de materializar ese convenio. No creo tampoco, no seamos nosotros mismos siempre que diga, es que por campaña.
¿Tú eres el PP?
Yo sí, por supuesto.
Ah, que no se te notaba.
Ah, pues sí, no, claro, pues sí, pues mira, lo soy y además presumo de serlo. ¿Vale?
Y no se avergüenza, que diría Cristóbal Montoro.
Es que con el tema de Las Chumberas estaba todo arreglado, solo faltaba la firma del ministerio.
El señor Montoro también.
Estaba el dinero del Cabildo de Tenerife. Mira, escúchame. Alcalde, escúchame. Estaba la firma, estaba el dinero del Cabildo de Tenerife, estaba el dinero del Gobierno de Canarias, estaba el proyecto, estaba el dinero del Ayuntamiento de La Laguna, estaba todo. Y llevamos más de 4 años esperando que la ministra viniera a firmar. Ha venido 7 veces a Tenerife, incluso a inaugurar unas naves privadas aquí a los rodeos, y no se ha querido acercar nunca a Las Chumberas.
No creo. Yo le digo que no se haya acercado.
¿Cómo que no crees? ¿Eso es obvio?
No creo. Ah, bueno, pues nada. Porque no conozco el tema. Vamos a ver.
Pues si
no conozco su agenda. No sé si ha ido o si no ha ido. Lo que me parece incongruente. Bueno, pues ya me dices tú que sí, pues te creo a ti. Pero como no conozco su agenda, no sé si ha ido o no. Lo que te estoy diciendo, Javier, es que no podemos estar nosotros mismos, ¿vale? Echando piedras sobre nuestro propio tejado. Que si viene por las elecciones, por si viene que no sé qué. No, mira, yo te hablo de la experiencia personal que tengo como alcalde de la Villa de Moya. Y te puedo decir que este proyecto de rehabilitación del Roque en nuestro municipio, digamos, más de trabajando por eso. Y ahora que vienen unas elecciones de FIPA, pues mira, no te puedo
contar. Rafael, que te estamos perdiendo, Poli. ¿Algún apunte sobre esto, Rafael?
Sobre el convenio, bueno, que viene de largo, aunque aquí los alcaldes y responsables municipales sabrán más, la letra pequeña.
Por no, pero quiero decir, tú estás viendo movimientos electoralistas. Por ejemplo, el próximo 9 de noviembre se firma lo de la devolución del ITE. Y va a estar en la firma Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, en Canarias, firmando esa devolución. ¿Esto está bien? ¿Es normal? ¿Es dentro de los parámetros comunes? ¿O hay algo ahí de tufillo de electoralista?
No, por supuesto. Está jugando, yo creo que Fernando Clavijo está jugando a dejarse querer. Por eso las palabras de Paulino Rivero esta semana pues son más que significativas y en el momento procesal oportuno. Y no solo por él, de cara a su rédito político futuro, que podrá tenerlo de alguna forma u otra, sino también en cuanto que el reparto del ITE, el lío de las carreteras, pone de manifiesto la ausencia de un relato por parte de Clavijo para Canarias, al menos por ahora, y los meses pasan. Y yo creo que Coalición Canaria, ojo, que va a obtener, a mi juicio, tan solo un diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la única opción que tiene es a ver si la suma de PP y Ciudadanos no llega a la mayoría absoluta y ese escaño que falta lo aporto yo. Y si no es así, ¿qué va a pasar?
A lo mejor Pedro Quevedo de Nueva Canaria se arrepiente, deja el Partido Socialista y se suma.
Sería divertido, ya sería la cuarta pirueta con triple salto y tirabuzón. Pero bueno, sería acojonante.
Si eso sucediera, no te preocupes.
que Ani Oramas le abriría los brazos tranquilamente. Dicho pelillos a la mano.
Bueno, cosas más difíciles ellos, han visto.
Ellos, ellos han dicho que se va al grupo mixto, o sea, que lo que están haciendo es un fraude electoral al ciudadano. Yo me voy, yo me presento con el PSOE, pero después me voy al grupo mixto.
Yo creo que eso no es vendible porque, en fin, bueno, primero por lo otro, lo del Trujillo electoralista,
que faltan dos diputados.
Lo del Trujillo electoralista es no, lo siguiente, pero es hasta cierto punto normal. Lo que pasa es que inteligentemente también hay que aprovechar las ocasiones. Yo no recuerdo una campaña electoral ni local, ni europea, ni nacional donde no haya venido el ministro a prometer lo mismo de las chumberas desde hace por lo menos 6 años.
Bueno, ¿no se acuerdan de cuando habló Zapatero en el Congreso de las chumberas? ¿No se acuerdan de eso?
Que yo de estas ya me hice unas cuantas y además 2 meses antes de las elecciones siempre. Pero bueno, y lo de firmarlo en otra parte, pues fíjate, un montón. El convenio por el que estuvimos esperando en Santa Cruz de Tenerife para reposición de la vivienda, el alcalde tuvo que desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria.
A ver, les pregunto...
Bueno, pero es que nosotros tuvimos que luchar... El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y el alcalde de Moya, o sea, yo... Tuvimos que luchar para que el convenio que se firmó la semana pasada se firmara en Gran Canaria porque se quería firmar en Tenerife. Ya me dirán ustedes,
por eso, que
tres municipios de Gran Canaria
eso a mí
y ya
no,
firmar
a mí eso lo, no me preocupa, no se nos caen los anillos. Pues, si es por el bien y la defensa de nuestra tierra, vamos donde sea necesario. Ahora bien, dice, no, es que si falta un voto, hombre, si nos tocara la Bonoloto sería así. Eso, la pregunta no es si sería bueno para Coalición Canaria. La pregunta es si eso sería bueno o malo para Canarias. Es decir, si Canarias va a jugar protagonista en la próxima legislatura o va a jugar en la división, en la tercera división. Con... Eso es lo que nos vamos a preguntar.
Y la pregunta es,
y lo otro
si
es,
no sale,
si Pedro, si no
¿a dónde van a jugar?
Hombre, si no sale, no jugamos a nada. Eso es verdad. Pero ¿quién será el perjudicado de nuevo?
Hombre,
¿Canarias
si no sale,
o Coalición Canaria?
Canarias
porque
no
lo que es verdad,
Coalición Canaria.
Lo que es verdad y cierto es que uno podrá estar de acuerdo o no con el término nacionalista o la defensa del nacionalismo o la defensa de la tierra, si puede protagonizarla mejor. Pero te digo una cosa, lo va a hacer mejor siempre alguien que dependa solo de aquí, que un señor que va en una lista del PSOE y votará lo que diga su jefe del PSOE.
No es así. No. Las cosas no son tan sencillas.
A ver,
sencillas.
Que vamos a recuperar el tema del otro día y yo quiero preguntarle por otra cosa. Vamos a ver, si el lunes, una rondita rápido porque tenemos poco tiempo, si el lunes en ese pleno extraordinario de Cataluña se vota iniciar el proceso de independencia, ¿cuál es el siguiente paso a dar por el Estado, Alfonso?
Hombre, medios jurídicos hay todos los que se quieran. Se tiene anunciado acudir al Tribunal Constitucional, que se le ha dado competencia para que ejecute sus sentencias. Pero medios jurídicos, en el Código Penal, está prevista la sedición, y esto es una sedición. En la Constitución está previsto el famoso artículo 155, y no quiero hablar del artículo octavo que encomienda a las Fuerzas Armadas la garantía de la unidad de España, porque entonces me fusilan al salir por esa puerta. Pero medios jurídicos para cortar de raíz lo que es el mayor golpe de Estado que se ha dado en este país desde que Compañe intentó lo mismo en el año 34, que terminó como terminó. Y desde la guerra civil, yo creo que
Javier,
va a ser otro golpe.
Se vota la independencia el próximo lunes en ese pleno extraordinario. ¿Qué pasa a partir de ahí?
No pasa absolutamente nada porque la legislación española y la Constitución está para cumplirla y por tanto no tienen ningún valor. No va a ir a ningún sitio ni a ningún lugar, ni deben de ir a ningún sitio ni a ningún lugar.
¿Tú lo ves así, José Alberto?
Vamos a ver, si son medios jurídicos, no son protagonizados por el Ejecutivo, sino que el Ejecutivo instará a través de la Fiscalía del Estado los procedimientos oportunos para que se cumplan las leyes. Y solo en caso de incumplimiento de una ley y con una sentencia del tribunal correspondiente es cuando habrá que actuar en ese ámbito. El segundo ámbito, donde creo que ahora se está empezando a vislumbrar, y antes yo no entiendo por qué no se hacía, es la intervención, no la intervención administrativa de toda la administración autonómica, la intervención económica, que es una herramienta poderosísima que ha tenido el gobierno del Estado y que no se ha atrevido a utilizar durante este tiempo.
Rafael, estamos de acuerdo.
Creo que vamos a ver, se puede hacer dos cosas, recurrir ante el Constitucional y por tanto se caería en suspenso, o aplicar el 155, que es un territorio inexplorado y que eso permite o dar instrucciones limitadas al gobierno regional desde el Estado, o por el contrario, pues lanzar la coraza Brunete, que no creo que sea la intención de ninguno aquí. Pero dicho esto, ojo, si se aplica el 155 a la Constitución, las Cortes Generales están disueltas, y recuerdo
requiere
la mayoría absoluta del 155.
Sí, pero perdona, hay dictámenes que yo he visto algunos, estableciendo que las disputaciones permanentes, tanto del Senado como del Congreso, siguen teniendo las facultades del Pleno.
Alfonso, pero no es asunto pacífico. Y más cuando el 155 es inexplorado. Poli,
bueno, pero el
ciento,
pero
tendrán que acatarla.
No se pongan así.
Si no recuerdo mal,
es que la solución no debe ser solo jurídica.
Un último apunte, Poli, un último apunte.
Tendrán que acatar la Constitución y el Estado tendrá que velar para que se respete y se mantenga ese derecho a la Constitución. Por lo tanto, toda esta parafernalia que se está montando de Cataluña, yo creo que próximamente, se celebre o no el pleno el día 9 de noviembre, no tiene las patas muy largas, con lo cual se cortará sobre la marcha.
Y yo creo que algunos lo están utilizando también desde el punto de vista electoral, claro, unos y otros. Y yo con toda sinceridad tengo que decir, mira, estoy, y lo decía el otro día, siento ser políticamente incorrecto, pero estoy un poco hasta los cullons, por utilizar el término catalán, de que solo salve de Cataluña en unas elecciones generales. Por Dios, vamos a hablar
de... Pero si se viene hablando de Cataluña desde las elecciones generales, no me digas que se está hablando de Cataluña solo ahora. Yo me creí que ibas a decir que estás hasta los cullones, que llevemos no sé cuántas legislaturas hablando de Cataluña.
Un programa, un show televisivo, todo, y solo hablan del problema catalán. Hombre, tenemos alguno más.
Si me permiten, José Alberto, en tu posición ideológica, ¿estás de acuerdo con lo que están haciendo los nacionalistas catalanes?
No.
¿Tú estás de acuerdo con la unidad de
España?
Bueno,
cuando dicen los nacionalistas catalanes, ¿a quién te refieres? Porque yo estoy de acuerdo...
A los independentistas.
Ah, no, porque es que yo no soy independentista, pero yo estoy de acuerdo con los nacionalistas catalanes, por ejemplo, de Unión Democrática de Cataluña.
¿Esos son los peores?
No, con CiU. No, escúchame.
No, con Unión.
Escúchame, con Unión. Con CiU no.
CiU.
No, señor.
Con Unión.
Hagan el favor de no gritar todos al mismo tiempo.
Durán y Lleida.
Señor, Durán y Lleida. Es muy distinto Convergencia Democrática de Cataluña que Unión Democrática de Cataluña. No defienden lo mismo. Y deberíamos querer saberlo para no confundir a la ciudadanía.
A ver, no me resisto.
Sería mal unas declaraciones de Ana Oramas diciendo que está en contra de lo que están haciendo en el Parlamento de Cataluña. No vendría nada mal en este
Pero
momento.
Solo faltaría que tú dictaras el ritmo y las declaraciones y sobre todo la línea ideológica de lo que digan los demás partidos.
Oye, ya para eso está Paulino.
Javier, hasta ahí podía llegar la broma.
Javier, quiero terminar la...
Paulino, mira,
Javier. Juan Fernando López Aguilar, que está diciendo disparates, que dice también sobre la España federal.
No te enfades, para eso está Paulino.
Quiero terminar pidiéndole a Javier un comentario sobre lo que ha dicho Joan Laporta defendiendo a Jordi Pujol. Dice que no es un ladrón y que lo de fraude Hacienda brutal que ha tenido es por el ahogo financiero al que somete España a Cataluña. ¿Qué te parece?
Porque ya el conejo me riscó la perra. Hay que tener poca vergüenza para decir que este señor no se ha llevado el dinero. Le vimos todos a unas declaraciones públicas, creo que todos las hemos visto, diciendo a Jordi Pujol que él no tenía cuentas en el extranjero.
Y se ha
demostrado que no tenía no solo cuentas, sino un montón de cientos de millones.
¿Miles? ¿Cómo que cientos? Claro, millones de millones.
Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir? Justificar lo que están haciendo, que es intentar saltarse el Estado de Derecho.
Pero a mí me gustaría...
¿Tú eras del Barça, Javier?
No, soy blanco.
Me parece impresentable esto, pero me parece igual impresentable esta especie de intentar extender todo el término del nacionalismo al independentismo catalán para descalificarlo ante una campaña electoral.
Me parece
vergonzoso y creo que es el error fundamental que ha cometido.
Un minuto, me gusta ser objetivo. Y en eso tiene razón. Es decir, Coalición Canaria tiene en su seno algún independentista que yo conozco. Pero hasta la fecha Coalición Canaria sabe que si ese pequeño sector independentista se apodera de Coalición Canaria, se acabó Coalición Canaria. Eso hay que decir seriamente que hasta la fecha Coalición Canaria es nacionalista, pero no es independentista.
Y hay un matiz.
Estoy de acuerdo. Y en cuanto a Unión y al señor Durán y Lleida, ese para mí es el peor. Encabezó la manifestación para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora se ha puesto nervioso porque se da cuenta que se ha visto metido en el lío. Ahora trata de... Se ha salido. No ha salido ni él en las elecciones.
Oye, Javier.
Está acabado.
Calcio 20, nos dice un oyente por aquí.
Calcio 20 era. Calcio 20, vamos. Es verdad. Calcio
Adiós,
20
señores.
En el próximo programa.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa.
La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pasan 52 minutos de las 9 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla. Antonio Herrero, nos vamos hasta la isla de Gran Canaria porque un hombre ha sido detenido en la tarde de ayer acusado de haber matado a su madre en su vivienda del municipio de Gran Canario de Terior, según informaba la Guardia Civil. Hablamos con David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
Hoy en nuestros micrófonos, Isabel Guerra, alcaldesa de Terior, confirmaba que en el día de ayer, precisamente, los servicios sociales del municipio pues iban a hacer ese primer contacto con esta familia. Yo, aprovechando que está por aquí David, me gustaría preguntarle, una vez que el Estado pues pasa a Canarias la competencia en servicios sociales de esos 60 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, estos casos en los que los servicios sociales pues no llegan a tiempo, llegan tarde, ¿se pueden ver incrementados?
Lógicamente sí, porque tenemos en cuenta que los servicios sociales son un servicio que de proximidad, de atención directa a la población, y lógicamente cuanta mayor proximidad tengamos y mayor capacidad y margen de maniobra tengamos a la hora de actuar por cercanía, pues evidentemente tendremos una respuesta y unos resultados muchísimo más satisfactorios, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento hay una gran escasez de recursos, tanto humanos como materiales, en el sistema público de servicios sociales, y si encima hacemos una devolución de las competencias de aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes a lo que es la comunidad autónoma, pues lógicamente entre la dificultad de la falta de recursos y la poca proximidad a la ciudadanía, pues evidentemente estas situaciones podrían verse incrementadas.
David, digamos que estas situaciones, como usted comenta, se pueden ver incrementadas por ese paso de lo que sería la institución más cercana, como son los ayuntamientos, a los servicios sociales de los cabildos o incluso del gobierno de Canarias. No sé de ustedes, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, ¿cómo ven este cambio? ¿Si han mantenido algún tipo de reunión con los ayuntamientos afectados, que son 60, o con los cabildos?
Bien, nosotros desde el anuncio, no solo ya desde la aprobación, sino incluso anteriormente, desde el anuncio del gobierno central a la hora de aprobar esta reforma, que fue por allá por el año 2012 y que ya en el 2013 pues definitivamente se aprobó, pues desde su momento de discusión parlamentaria, nosotros ya como colegio profesional, no solo aquí en Canarias sino a nivel de todo el Estado, pues teníamos un pronunciamiento muy claro, porque a la vista y a la hora de analizar todo lo que era el contenido de este nuevo marco legislativo, veíamos que había un claro atentado contra lo que es el municipalismo y concretamente contra los servicios sociales, y entendíamos que de alguna forma pues también nuestro colectivo profesional tenía que hacer un pronunciamiento claro y tenía además de hacer esos pronunciamientos, tenía además también la responsabilidad de ponerse también en comunicación para buscar alternativas de colaboración pues con todas las administraciones y todos los poderes públicos. En nuestro caso concretamente hemos tenido pues contacto pues con todas las administraciones, muy especialmente con el gobierno de Canarias, a quien pues le hemos también planteado nuestra inquietud y a quien le hemos también manifestado las posibles consecuencias que nosotros consideramos que podrían darse en caso de que desaparecieran los servicios sociales, y lógicamente hemos ido planteando distintas alternativas en estos años de trabajo frente a la posible reforma. En este momento actual pues nos encontramos, después de haber hecho distintos análisis, estudios, incluso también hicimos jornadas temáticas sobre esta reforma, pues hemos sacado una serie de conclusiones, entre las cuales pues planteamos la posibilidad de que exista, si no una paralización o suspensión de la norma, al menos pues un aplazamiento para poder buscar alternativas, mientras también la comunidad autónoma y en concreto los servicios sociales municipales de los distintos ayuntamientos pues buscan fórmulas legales que permitan también dar continuidad a los servicios que hasta ahora se han venido prestando, y que no es algo pues que tenga una antigüedad de 2 o 3 días, sino que estamos hablando de servicios sociales que se vienen prestando desde hace más de 20, 25 años en los distintos municipios de Canarias.
David, este retraso, digamos, en la aplicación de la normativa, ¿para ustedes cuándo sería el momento ideal, si finalmente se tiene que llevar a cabo, para que se pudiesen adaptar?
Pues en verdad para nosotros no sería ideal que se aplicara la norma, es decir, lo ideal para nosotros no sería el aplazamiento, sería la supresión inmediata, pero siendo conscientes también del momento en el que nos encontramos a nivel parlamentario, es decir, ha habido ya una disolución de las Cortes Generales y en este momento solo cabría pues aprobar una paralización, una disolución tal vez por decreto ley, con lo cual estamos hablando de que también en el momento y en el contexto en el que nos encontramos no es del todo facilitador, si además añadimos que apremia el tiempo, porque la norma dice que a 31 de diciembre de 2015 ya se tiene que tener previsto pues unos mecanismos también para la devolución de las competencias, el reparto de funciones y de competencias, sí, entre las administraciones, y además aclarar la ficha financiera para el siguiente ejercicio, pues evidentemente el tiempo apremia y para nosotros nos parece que la medida de aplazamiento es in extremis, pero realmente no es la ideal. La ideal es la supresión de esta medida, digamos que el reconocimiento de que los servicios sociales deben seguir prestándose a través de los municipios, porque está suficientemente demostrado y acreditado que han sido los que en primera línea, en primera instancia, han podido dar respuesta a las necesidades de la población, y además sobre todo teniendo en cuenta un detalle muy especial, que es que han sido los propios ayuntamientos los que han venido también manteniendo y sosteniendo el sistema público de servicios sociales con una financiación aproximada del 80%, con lo cual eso demuestra que los distintos municipios han tenido posibilidad de mantener sus servicios sociales por un interés y una voluntad particular de cada administración local y, lógicamente, sin el gran riesgo o compromiso económico que le supondría o al Estado o a la comunidad autónoma, que sería pues en un 20% la parte de financiación que aporta.
Pues David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, muchísimas gracias por poder atender a los micrófonos de COPE.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y buenos días.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.